contigo.
Presentan habeas corpus ante el Tribunal Provincial tras el arresto la mañana del martes de la artista cubana Tania Bruguera, quien fue liberada hace unas horas. Denuncia la desaparición del opositor Ever Hidalgo luego de salir esta mañana hacia la sede principal de la UNPACO en Santiago de Cuba. El MINSAP registra 792 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y 3 nuevos fallecimientos. La seguridad del Estado reprime protesta ciudadana en Nueva Gerona por la escasez de pan. Estados Unidos advierte que si China usa la fuerza para imponer su voluntad, responderá de forma consecuente. Y la Casa Blanca enfrenta críticas ante la creciente llegada de inmigrantes a la frontera sur con México. Bolivia se polariza. 6 de los 9 departamentos piden la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo, gracias a la consola digital que maneja esta hora desde el estudio A, el ingeniero Juan Vendas. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Ya fue liberada hace un par de horas la artista plástica Tania Bruguera, quien fuera detenida esta mañana en La Habana. La investigadora Juliana Ravelo iba junto a Bruguera en el momento del arresto. Según dijo Radio Martí, en horas de la tarde fue entregado un habeas corpus en favor del artista en el Tribunal Provincial, pero reiteramos, ya habría sido liberada. Esto dijo la investigadora a la hora de la desaparición del artista.
Esta mañana, cerca de las 9 de la mañana, iba saliendo con Tania de su casa y de pronto apareció un auto completamente blanco y Tania se dijo, bueno, ya estoy tan acostumbrada que autos vengan a llevarme. Y entonces nos reíamos eso, como no, ese no es. Y de pronto aparece alguien gritando, Tania, Tania, Tania. Y en efecto, Tania tenía razón, era un auto que venía a arrestarla de la nada. Salió un hombre como gritando todo el tiempo, condúzcanla, condúzcanla, dando órdenes. Yo le pregunté quiénes eran y por qué se la llevaban, a dónde se la llevaban. No me contestaron nada, solo diciendo que mantuviera la distancia. Y dos mujeres agarraban a Tania por cada uno de los brazos y la montaban en el auto. Todo fue como en unos pocos segundos, sin ningún sentido, porque de hecho Tania ni siquiera iba a ningún lugar. Solo me iba a mostrar un negocio de la esquina donde yo iba a comprar y no sabía bien la dirección. En fin, no le dejaron decir nada, solo la montaron en el carro y todavía no sabemos cuál es su paradero. Hace unos minutos entregamos el recurso de habeas corpus y el tribunal también estaba cerrado por COVID. También las personas que nos recibieron tenían casi ninguna información. La secretaria de gobierno vino y lo recibió. Dijo que no tenía acceso a los expedientes de entrada de los casos, por eso no pudimos tener un número de registro. Pero bueno, sí conseguimos el cuño y el nombre de la persona que lo recibió.
Según denunciaron en las redes sociales, se trataría de una operación de la seguridad del Estado contra la artista, muchas veces señalada por el oficialismo como líder de las protestas de artistas que se han dado en Cuba en los últimos meses. Y el opositor Ever Hidalgo se encontraba también este martes en paradero desconocido, según denunciaron sus familiares, quienes afirman que Hidalgo salió en horas tempranas de la mañana hacia la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba. Su hija, la activista Aide Hidalgo, dijo a Radio Martí que desde la sede de UNPACU, sitiada desde ayer por efectivos policiales, les confirmaron que su padre no había llegado, por lo que suponían que había sido detenido.
Realmente lo damos por desaparecido, porque salió de la casa alrededor de las 6 de la mañana, se dirigía hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y José Daniel Ferrer me comenta que no ha llegado. Es decir, que salió de acá de la casa, no ha llegado a la sede y desde ayer había un fuerte despliegue policial en los alrededores de la sede de Altamira, por lo tanto lo damos como desaparecido. Salió solo a las 6 de la mañana. Tememos que haya sido detenido, pero de momento lo damos por desaparecido porque no sabemos dónde lo tienen. Generalmente le entra la sede bien temprano para la compra de los alimentos y preparar el comedor para asistir a las personas en el horario de mediodía. Él nunca lleva teléfono, ya sabe, porque corre el riesgo de ser detenido en el paso de la casa a la sede, y para que no le quiten el teléfono, como suelen hacer, él lo deja en casa. Se comunica con nosotros siempre que llega a la sede. Ya llegué y estoy acá, y hoy no se comunicó. Entonces, José Daniel Ferrer, José, por favor, verifica que mi papá esté allá, y dice José que no ha llegado. Nadie ha reportado nada, que por eso estamos como desaparecidos.
¿Y las autoridades sanitarias en Cuba han reportado este martes 792 nuevos casos de coronavirus y 3 nuevas muertes? Las cifras oficiales, que corresponden al cierre del 15 de marzo, elevan a 376 el número de muertes y a 62.998 la cantidad de casos desde que comenzó la pandemia hace un año. Según el Ministerio de Salud Pública, se reportan 109 contagios en edades pediátricas, de ellos 5 lactantes, 4 de los cuales tienen 6 meses o menos, y todos son contacto de casos confirmados. Por provincias, La Habana sigue siendo la más afectada con 437 casos nuevos, seguida por Santiago de Cuba con 51, Pinar del Río 44 y Granma tiene 42 casos. Los municipios capitalinos donde se reporta mayor número son La Habana Vieja, Regla, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. Y a través de la libreta de abastecimiento en Cuba, continúa el control de la comercialización de los productos de la canasta básica familiar. José Luis Ramos amplía.
Niober García Fournier, residente en Guantánamo, dijo que la situación en la provincia de Oriente es mucho más compleja que en el occidente de la isla. La escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario, comentó.
Y en especial en Guantánamo es mucho peor.
Según Niober, el llamado módulo de alimentos, un paquete de pollo, el litro de aceite por un núcleo familiar, así como 2 jabones y 1 o 2 paquetes de detergente, lo venden mediante la libreta de abastecimiento.
Lo están vendiendo en la misma recaudadora de divisas, pero por libreta, por núcleo. Usted va allí con su libreta el día que le toca, que en cada tienda le toca a una bodega, es decir, a un sector de consumidores, le toca un día, tiene 3 días para hacer una compra de un módulo, como ellos le llaman. La mayoría de las veces un paquete de pollo que dan, algunas veces, porque en parte de mi zona comercial no se ha tenido mucha suerte en ese sentido, que aun cuando los precios, estos que le dan los paquetes, son más caros que antes, siguen siendo por debajo a los actuales precios del mercado informal.
En Manzanillo, Santiago Emilio Márquez, activista de la Red de Comunicadores Comunitarios, señaló que se ha incrementado la crisis que ya existía y agregó.
De Manzanillo también es crítica. Hay escasez y desabastecimiento. Hay muchas dificultades con los productos alimentarios y los precios, ahora a raíz del ordenamiento monetario, lo poco que aparece está muy caro. Ya prácticamente las tiendas que antes eran por lo que se usé que ya desapareció, esas tiendas prácticamente están vacías, no hay nada. Ahora se dedican a vender productos que están controlados, o sea, una distribución que hacen, y entonces las venden en esas tiendas. Las que funcionan, que tienen un poco más de recursos, son las que son ya en moneda dura, como le llamamos al dólar, en moneda libremente convertible con una tarjeta.
Niober señaló la falta de productos básicos a pesar del elevado precio de los alimentos.
En cero, hay un total desabastecimiento. Ni en las redes del Estado, ni en el mercado informal, es realmente angustiosa la situación que tenemos hoy en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado sigue reprimiendo protestas, esta vez una ciudadana ocurrida en Nueva Gerona ante la escasez de pan en medio de la pandemia. Tomás Cardoso informa.
Se trata de los activistas del movimiento opositor 13 de marzo, William Rodríguez y Francisco Alfaro, así como 7 pineros que también fueron detenidos. Todo comenzó el viernes cuando más de un centenar de personas hacían cola desde horas de la madrugada en la panadería de la calle 18 para comprar un pan por valor de 8 pesos y solamente sería vendida una unidad por persona, porque el fin de semana todo sería cerrado ante el aumento de los casos de COVID en el territorio. Nos cuenta el activista William Rodríguez.
Habían dado la orden que iban a imponer multa de 2.500 pesos a toda aquella persona que circulara en esos días. Una buena parte del pueblo de Gerona estaba ahí. Se quedó más de la mitad de las personas en la cola sin pan. Viene el administrador de la cadena del pan y este señor nos dice a nosotros que la única manera que él podía hacer más pan era que lo autorizara el gobierno.
Aproximadamente 30 personas en unión de William y Francisco se dirigieron a la sede del gobierno municipal situado en la calle 39 entre 28 y 26 en el Boulevard de Gerona para hablar con el intendente. Dirigente que nunca dio la cara, señala el activista.
Comenzaron a salir señores del gobierno, me imagino que eran de la seguridad del Estado.
Todos estábamos en el parque esperando por respuesta. Y al llegar estos funcionarios, el activista le dijo que eran indolentes porque ellos tenían sus alimentos garantizados, señala William.
Y entonces, automáticamente, cuando Alfaro tuvo el atrevimiento de decirle esto a este señor, vinieron dos boinas negras rápido y le pidieron el carnet de identidad y le dijeron que tenían un azul bajo y todo el mundo sabe que era mentira. Y le querían imponer una multa de 2.500 pesos. Esta es la parte que está grabada cuando Alfaro le está discutiendo con los policías y le dice que lo están amenazando.
Los dos activistas y siete personas fueron detenidos y conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron varias horas. Y para Francisco Alfaro fue muy importante el apoyo del pueblo que intentó evitar la detención.
Fueron trasladadas para la policía junto con nosotros, incluyendo el papá de William, que ya está en la tercera edad, y le hicieron el mismo proceso, le abrieron un expediente de periodicidad, se lo tomaron huellas, se le hizo una carta de advertencia, toda esa situación para tratar de reprimir y para tratar de silenciar la voz pacífica de acá del territorio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Feligreses y amigos del sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, abiertamente crítico del régimen cubano, se encuentran preocupados porque la seguridad del Estado pudiera sacar provecho de su ingreso en el hospital por coronavirus para ocasionarle algún daño mayor. La publicación independiente La Hora de Cuba ha alertado que su ingreso se produce en un contexto complicado en la provincia de Camagüey, donde mantiene resultados superiores a los 30 casos diarios desde hace algunas semanas. Castor, que tiene 49 años, fue expulsado de los estudios de matemáticas en la Universidad de Oriente por problemas políticos, tras lo cual ingresó en un seminario para la enseñanza sacerdotal. En 2018, el sacerdote firmó, junto a los también sacerdotes José Conrado Rodríguez y Melvis Roque, una carta dirigida a Raúl Castro, en la que hacían un llamamiento a la necesidad de celebrar elecciones libres. Un año antes, en julio de 2017, habían oficiado una misa en la sede del Grupo de Derechos Humanos, las Damas de Blanco. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, ha condenado la nueva arremetida del régimen de Cuba contra los periodistas independientes y resaltó el valiente trabajo de los comunicadores. La organización dijo que las viviendas de varios periodistas amanecieron vigiladas el viernes pasado y se les prohibió salir luego de que el periodista oficialista Humberto López acusara a varios de ellos de convocar a una supuesta protesta en apoyo a Luis Robles, el joven arrestado por pedir libertad del rapero Denis Solís. El régimen de La Habana continúa atacando a periodistas independientes, bloqueando sitios y cuentas de redes sociales críticos al sistema y vigilando, deteniendo y arrestándolos de forma arbitraria, dijo el presidente de la CIP, Jorge Canahuati. Mientras Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, condenó la inmoral e inaceptable represión hacia los periodistas independientes, cuyo único delito es pensar de manera diferente al Estado y expresarlo. Y una mujer es asesinada en Cuba cada 5 días por razones de género. Ya los feminicidios en Cuba han llegado a 13 en lo que va corrido de este año. Yolanda Huerga amplía.
Una mujer de alrededor de 40 años fue encontrada muerta este lunes en Alquízar, provincia de Artemisa, presuntamente violada y ahorcada en lo que sería el 13º feminicidio en lo que va de año en Cuba.
Fue encontrada la señora Maribel, ciudadana cubana de ocupación trabajadora por cuenta propia, vendedora de flores, vecina de calle 91, con 4 hijos mayores.
Confirmó la abogada Odalina Guerrero, residente de la localidad.
La señora hacia abajo estaba completamente desnuda, por lo que se presupone que había sido violada.
El cadáver de Maribel Torres Mora fue hallado en su casa con marcadas señales de descomposición, pero hasta el momento no ha podido precisarse cuándo murió ni el nombre de su atacante.
En el momento se desconoce cuáles han sido los resultados del examen pericial, porque el lugar del suceso está preservado y custodiado por un oficial del MININ y otro joven.
Las autoridades cubanas continúan sin proporcionar información sobre las víctimas de violencia por desigualdad de género, a pesar de los reclamos de los grupos de la sociedad civil. En la isla, de poco más de 11 millones de habitantes, se ha reportado en promedio una mujer asesinada cada 5 días. De sus agresores, no se sabe cuáles recibieron una sentencia condenatoria ni de qué tipo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:14, vistazo a esta hora a La Habana, que presenta 28 grados de temperatura, cielo despejado, brilla el sol, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Otras novedades que nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias que se extiende sobre el norte de Texas y el sudeste de Nuevo México. El centro de bajas presiones estará afectando el norte de Oklahoma en la noche del miércoles, con el frente frío extendido sobre el sur de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. El frente se moverá el jueves sobre la región central del Golfo y debe llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos muy poca nubosidad con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:16 en noticias de los Estados Unidos. Si China usa la fuerza para imponer su voluntad, nosotros responderemos de forma consecuente, ha advertido hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una rueda de prensa celebrada en Tokio, Japón. Blinken y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, se reunieron este martes junto a sus homólogos japoneses para expresar su preocupación por las medidas coercitivas tomadas por China, especialmente en relación con la región del Indo-Pacífico. En una declaración conjunta dijeron que el comportamiento de China, cuando es incompatible con el orden internacional existente, presenta desafíos políticos, económicos, militares y tecnológicos. Los ministros se comprometieron a oponerse a la coerción y el comportamiento desestabilizador de Pekín, indicaron en Tokio. Washington y Tokio expresaron así su grave preocupación por los recientes acontecimientos perturbadores en esta región, en referencia directa a los recientes movimientos chinos. Y la Casa Blanca está rodeada de varias críticas debido a la creciente llegada de más inmigrantes a la frontera sur con México, informa Jorge Agobian.
Estados Unidos enfrenta, según palabras del secretario de Seguridad Nacional, una situación difícil en su frontera sur.
Por difícil que sea la situación fronteriza, ahora la estamos abordando. Hemos actuado y hemos avanzado. No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que es y sabemos que llevará tiempo. Lo haremos.
Mayorkas reconoció que la administración Biden está en camino de enfrentar una situación en la que la llegada de inmigrantes a la frontera alcance los números más altos desde hace 20 años. Pero destacó la política actual.
Estamos expulsando a la mayoría de los adultos y familias. No estamos expulsando a niños no acompañados. Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la Autoridad de Salud Pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes y proteger a los niños. Tenemos más trabajo por hacer.
La Casa Blanca está rodeada por las críticas de legisladores, entre ellos el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que visitó un área fronteriza este lunes.
Somos una tierra de inmigrantes, podemos seguir siéndolo, pero lo que está sucediendo en este momento va más allá de una crisis. Es una angustia humana que un presidente de Estados Unidos le ignore, no la reconozca ni haga algo para detenerla y salvar vidas. La salud de esta nación, la seguridad de los estadounidenses y nuestra frontera es el trabajo del presidente.
La llegada de menores de 18 años a la frontera con México se ha incrementado, lo que ha generado, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, un desafío y un gran problema, que aún no califica como una crisis, pero que achaca a las políticas de la administración Trump. Según fuentes oficiales, más de 9.000 menores no acompañados fueron interceptados en la frontera solo en febrero, de los cuales miles están bajo la custodia del Departamento de Salud, que se encarga de su resguardo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y hablemos de la pandemia del COVID-19, ya que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han advertido sobre el predominio de la mutación británica de COVID-19 en nuevos casos registrados aquí en Estados Unidos. José Pernalete, de La Voz de América, amplía.
Con la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales de Estados Unidos, comienza a registrarse también una movilización en localidades turísticas que coincide con el inicio de las vacaciones de primavera. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, contabilizó 5.200.000 viajeros en diversos aeropuertos de la nación durante una secuencia de 4 días, el número más alto en cualquier otro periodo durante la pandemia.
El viernes pasado vimos más viajeros pasar por nuestros aeropuertos, por encima de 1.300.000. Esta es la mayor cantidad de viajeros que hemos tenido en un solo día desde el pasado mes de marzo, antes de que la OMS declarara la pandemia mundial. Hemos visto imágenes de personas disfrutando de las festividades, de las vacaciones de primavera, sin tapaboca. Todo esto en el contexto de todavía 50.000 casos por día.
Por otra parte, los expertos afirman que para finales de marzo o inicios de abril, la variante B.1.1.7, mutación del coronavirus identificada por primera vez en Reino Unido, será el linaje predominante en Estados Unidos.
No se distribuye de manera uniforme en Estados Unidos. Tenemos el B.1.1.7 reportado en 50 jurisdicciones y eso solo se basa en lo que estamos evaluando y secuenciando en algunos estados. Florida y California es hasta un 25%. En otros estados es más bajo. Nuestros modelos actuales proyectan que para finales de marzo, principios de abril, B.1.1.7 será el variante dominante.
El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca teme un retroceso de la mejoría registrada en la declinación de la curva de nuevos contagios. Instan a mantener las restricciones mientras se alcanza la vacunación de toda la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a propósito, la firma Moderna y su vacuna han comenzado a probar ya en niños en otras líneas que quieren ampliar en estas investigaciones. Vamos a Washington, D.C., Tony Cano.
Moderna Inc. informó este lunes que administró su dosis a un primer participante en un estudio de fase inicial de una nueva vacuna para el COVID-19 que podría almacenarse y enviarse en refrigeradores en lugar de hacerlo en congeladores. La empresa indicó que su nueva candidata podría facilitar la distribución, especialmente en los países en desarrollo, donde los problemas de la cadena de suministro podrían obstaculizar las campañas de vacunación. El estudio de fase inicial evaluará la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna de nueva generación, designada como mRNA-1283, en 3 niveles de dosis y se administrará a adultos sanos en una sola dosis o en 2 dosis con 28 días de diferencia, señaló la empresa. Moderna también tiene previsto evaluar la mRNA-1283 como una posible inyección de refuerzo en futuros estudios. La semana pasada, Moderna comenzó a administrar dosis a los primeros participantes en un estudio en el que se prueban las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 dirigidas a la variante que apareció por primera vez en Sudáfrica, conocida como B.1.351. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 6:23 hablemos de América Latina. 6 de los 9 departamentos de Bolivia están pidiendo la libertad de las ex autoridades de gobierno y el país se está polarizando en esta materia. Jorge Orellana amplía.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pasó su primera noche en una cárcel en la ciudad de La Paz, en medio de numerosas manifestaciones en todo el país para que cesen las persecuciones, mientras que desde el oficialismo se anuncian más procesos. La voz unánime de cada uno de los oradores en los diferentes encuentros y ciudades del país fue que en las elecciones generales del 2019 hubo fraude y no golpe de Estado, como el gobierno del MAS pretende hacer ver. El gobernador electo de Santa Cruz y líder de la oposición, Luis Fernando Camacho, dijo:
vamos a estar firmes, porque esta lucha va a ser nuestra.
Por su parte, el expresidente boliviano, Jorge Tuto Quiroga, señaló:
ser títere no es bueno, ser tirano es malo, y ser títere de un tirano es peor todavía. Y ese es el papel triste al de Luis Arce. Luis Arce no se da cuenta que lo que está exponiendo en cuestionamiento su propia legitimidad. El problema del partido de Arce es Evo Morales.
La Organización de Estados Americanos, OEA, expresó su preocupación por la falta de condiciones del sistema judicial boliviano para llevar adelante un juicio justo y propone investigar la gestión de Evo Morales. Por su parte, Human Rights Watch calificó de persecución política lo que ocurre en Bolivia. Así lo dijo su presidente, José Miguel Vivanco.
Una práctica que ya viene del pasado y que consiste en instrumentalizar al Poder Judicial, al aparato judicial, con el propósito de promover procesos que tienen un móvil político. No tiene mayor asidero un proceso como este, seguido contra la expresidenta Áñez y miembros de su gabinete.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, Jorge, sobre el tema, la OEA, Human Rights Watch y el Instituto Kassler expresan preocupación por esta situación que se vive en Bolivia tras el arresto de la expresidenta Áñez y sus exministros. Luis Alberto Facal.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó el martes que comparte las preocupaciones por la situación política en Bolivia a raíz de la detención de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. El jefe de la OEA difundió a través de su cuenta de Twitter los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch y del Instituto CASLA, Centro de Estudios para América Latina, que alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso. El Instituto CASLA, con sede en Europa, indicó que el arresto de Áñez se trata de una intimidación y persecución sin garantías procesales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Por su parte, Vivanco sostuvo que las medidas no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo, por lo que generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos. Una declaración de la OEA indica que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, junto al colectivo Nicaragua Nunca Más, presentaron ante el Parlamento Europeo un informe de la grave situación política y los derechos humanos que atraviesa Nicaragua. Los organismos también solicitaron al Parlamento Europeo que siga con el monitoreo sobre la situación del país y adopte todos los instrumentos a su alcance para seguir acompañando al pueblo nicaragüense, incluyendo el cumplimiento de la resolución emitida en octubre pasado. Y a propósito de Nicaragua, el partido de gobierno adelanta su campaña electoral en medio de denuncias sobre represión a opositores. En Managua informa Daliana Ocaña.
Nicaragua está a 8 meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya inició a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número 2 que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Centro de Salud Edgar Lang en Managua, un mural muestra un afiche con la frase Presidente del Pueblo 2021 y una fotografía del presidente Daniel Ortega, además un enorme número 2 adornado con flores junto a una frase que dice Año de las Victorias Electorales, evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como aparente candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo. El politólogo José Antonio Peraza aseguró que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del Estado para promoverse políticamente.
Pues y esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral, seguro. No, todo está mal.
En Nicaragua existen dos escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, los partidarios del Frente Sandinista realizan actividades en los barrios e instituciones públicas, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la Policía Nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
¿Cuál? El gobierno sandinista ha conformado una especie de Estado partido.
Daniel Ortega ha sido el único candidato a la presidencia de la República por el Frente Sandinista desde el año 1984. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela se incrementan los controles ante el aumento de casos de COVID-19. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Las alarmas se encienden nuevamente en Venezuela, donde desde el lunes en al menos 3 estados del país donde se ha detectado la variante brasileña del COVID-19, se implementó un cerco sanitario especial y restricciones para los sectores considerados no prioritarios. Las autoridades de varios municipios prohibieron cualquier tipo de reunión o concentración y anunciaron que se restringirá el transporte público y aumentarán los controles vehiculares. La médico María Gabriela Guercio insiste en que tras la llegada de la variante brasileña, que según dice resulta ser más contagiosa, es necesario que se realicen más pruebas PCR y se extremen las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Además, insta a las autoridades a que se cumpla con la inmunización de todo el personal sanitario.
Mucho no ha sido vacunado porque aún se espera por la autorización de los distritos sanitarios. Muchas clínicas todavía no han sido asignadas y tienen mucho personal trabajando, tanto médicos, enfermeras y personal administrativo atendiendo pacientes con COVID.
Usualmente los domingos el gobierno del presidente Nicolás Maduro efectúa los anuncios vinculados con las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19. Ciudadanos como Josué Brito cuestionan la poca antelación con la que las autoridades brindan información que, según dice, tampoco es clara.
Planificarse sencillamente es imposible. Ellos salen, dicen que tomarán medidas, pero no dicen en qué consisten esas medidas. Entonces, cuando la población sale a la calle, sencillamente se encuentran las instituciones públicas en las que tienes que hacer algún trámite necesario a pesar de la pandemia totalmente cerrada.
El gobierno continúa implementando el denominado 7+7, que consiste en 7 días de cuarentena radical, seguido de 7 días de flexibilización. El esquema es rechazado por empresarios que aseguran no garantiza la continuidad de las operaciones, especialmente en las industrias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a estas emisiones, especialmente esta vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital, sala de redacción. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En una conferencia virtual de la Universidad de Georgetown, el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, ha hablado de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, dijo que las leyes actuales en Cuba permiten al gobierno prohibir y penalizar una amplia gama de actividades religiosas. También habló del requisito de que las comunidades religiosas tengan que inscribirse con el Ministerio de Justicia y que la Oficina de Asuntos Religiosos tiene la autoridad final en las decisiones de registro.
Many religious communities find their registration being rejected.
Él dice que muchas comunidades religiosas ven sus inscripciones rechazadas con justificaciones raras, lo que resulta en la criminalización de la manifestación de ese grupo en su comunidad. Él dice que aún si se otorga la inscripción, la necesidad constante de obtener permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos para cualquier actividad que no sea un servicio regular crea una situación imposible para las comunidades religiosas y socava el derecho a la libertad religiosa. Shahid declaró además que defensores de los derechos le han informado que algunos líderes religiosos son víctimas de hostigamiento, intimidación, vigilancia por parte de las fuerzas policiales, sujetos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajes dentro del país y la incautación y destrucción de propiedad, incluyendo casas de culto. El relator alentó a los defensores de derechos en Cuba que documenten las violaciones y que contacten a defensores internacionales que puedan identificar las preocupaciones que ellos documentan, añadiendo que Cuba no es inmune a las críticas de otras naciones. Shahid señaló además que ha pedido al gobierno cubano que apruebe una visita a la isla, lo que, según dijo, aún no ha ocurrido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Actores de la sociedad civil en Cuba están afirmando que los documentos publicados sobre los preparativos del octavo Congreso del Partido Comunista no reflejan las urgencias que se viven en Cuba. Amado Gil amplía.
Según informa el propio gobierno cubano, el próximo Congreso del Partido Comunista, el octavo, a celebrarse del 16 al 19 de abril, debatirá temas cruciales para el desarrollo del país. Ese es el titular de Granma, porque para los cubanos, según dijo desde La Habana, la
No, lo más bonito de todo eso es que ellos actúan como si en este país no hubiera urgencia.
Según se informó, el Congreso fortalecerá varias cosas, entre ellas el vínculo con los trabajadores no estatales, con las instituciones culturales, el diálogo con los creadores, el enfrentamiento a la subversión político-ideológica.
Es un país donde hay urgencias que atender, la gente no tiene que comer, los hospitales no tienen insumos para trabajar, las farmacias están totalmente vacía, los emprendedores que pueden levantar un poco la economía están con las manos amarradas y ellos siguen dando la espalda a eso, actuando como si en el país no hubiera ninguna urgencia, planificándose hasta el 2030.
Si de algo nuevo se puede hablar dentro del octavo Congreso del Partido es la atención que darán a la política informativa y a la generación de contenidos a través de las plataformas, léase, Internet, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Tiene razón el oficialismo cubano en estar muy preocupado con Internet, porque Internet está quitando mordazas, quitando vendas en los ojos, acercando a los cubanos a muchos temas y a muchas cuestiones que hasta ahora, pues reitero, estaban barridas bajo la alfombra, silenciadas, escondidas. Así que la cita partidista del próximo abril se centrará también en hablar de Internet y en la batalla ideológica en las redes.
Para nadie es un secreto que el Congreso del Partido no crea expectativas en el pueblo, dijo el activista Manuel Cuesta Morúa.
El Partido Comunista de Cuba totalmente alejado del país real. La única conexión que el Partido Comunista tiene con ese país real es la coacción, la violencia y la represión. Fuera de eso, siguen viviendo en su país alternativo y yo creo que el octavo Congreso va a ser exactamente eso.
El octavo Congreso enfatizará también en el papel dirigente del Partido Comunista Cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y madres cubanas se enfrentan a inaccesibles opciones para poder abastecer de leche a sus niños menores de 7 años en Cuba. Ivette Pacheco con la historia.
Mientras las autoridades cubanas afirman que garantizan la leche a niños menores de 7 años, testimonios llegados a Radio Martí ponen de manifiesto que la leche en polvo distribuida en la canasta básica no es suficiente. La activista Marielena Mir Marrero, desde Guanabo, La Habana, al respecto nos dijo:
no les alcanza y es triste que no está garantizada en este momento, porque antes iba a las tiendas en CUC y se compraba y la gente ahorraba o alguien le mandaba alguna ayudita. En estos momentos no.
Según Mir Marrero, para agravar esta situación, la opción que les queda es el mercado negro, donde se encuentra a precios bastante elevados.
¿Sabes a qué precio está la lata de leche? Como la gente te lo vende después que la compra. En 180 y en 190 pesos, una lata de leche condensada.
También hablamos del tema con la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana.
Y esa bolsa realmente no alcanza para nada. Estamos hablando de una bolsita de leche que, Dios te, con eso tú tienes que resolver y te dicen, te jactan de decir que le dan leche a los niños.
Recientemente, Mena posteaba en Facebook: la leche evaporada, la leche condensada, la leche de vaca, esas son leche que nuestros niños no tienen ningún derecho a tomar.
Hoy por hoy la leche está en el mercado negro, está una bolsa en 250 pesos cuando la encuentras. Sí, y la otra opción es en MLC. ¿Te imaginas que nosotros, todos los cubanos, no tenemos excepción de ir a las tiendas MLC? Es un sufrir constante. Y qué duro y qué triste es que tú no puedas adquirir un producto, y más para un bebé, que la tienes en una tienda donde realmente tú no puedes llegar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En un comunicado divulgado, la plataforma Cuba Humanista ha exhortado al régimen de Cuba a que inicie reformas profundas y urgentes que permitan el desarrollo del país y sus ciudadanos. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
La plataforma Cuba Humanista instó este lunes al Partido Comunista de Cuba a que cese de imponer sacrificios a los cubanos y que emprenda reformas urgentes, políticas, económicas y sociales.
Estamos exigiendo al gobierno cubano que deje de imponer sacrificios a los ciudadanos. Son más de 60 años de sacrificio en sacrificio, de batalla en batalla, y el resultado ya lo estamos viendo.
Dijo desde Ciudad Panamá, Yatzi Cires, coordinador general de la alianza, que tiene miembros además en Cuba, España y Estados Unidos.
Tenemos generaciones completas que no conocen lo que es la prosperidad, que no conocen lo que es poder desarrollar su proyecto de vida en su propio país, que no conocen lo que es la felicidad, la unidad familiar.
Cires alentó a los cubanos a que a través de las redes sociales pregunten al gobierno comunista qué está dispuesto a sacrificar por el bienestar y la prosperidad de Cuba.
Es hora de que los ciudadanos le exijan al gobierno cubano, el gobierno del Partido Comunista que va a tener próximamente su congreso, que sean ellos los que comiencen de una vez y por todas a hacer los sacrificios en favor del país.
La declaración de Cuba Humanista ocurre en el marco de una campaña de reafirmación ideológica en todo el país con miras a la celebración del 8º congreso del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la policía política de Cuba detuvo en la tarde de lunes dos veces a la periodista independiente de CubaNet, Camila Acosta. En un video en vivo por Facebook, Acosta denunció que en las dos ocasiones no me dio ninguna explicación. Según contó, en una segunda detención la dejaron dentro del auto y le dieron vueltas por el vedado.
Me detuvieron en dos ocasiones. La primera fue sobre las 3:30 de la tarde, cuando salía de acá de la casa. Iba con mi pareja en el carro y nos detuvieron. Yo iba a dejar mi cartera y mis cosas y, bueno, al final nos forzaron para que yo saliera del carro. A él incluso lo cogieron por el cuello. Me iban a llevar, según escuché, para la estación de Zapata y C. Al final me dieron una vuelta por acá, por el vedado, en la patrulla, hasta que me trajeron de nuevo para acá, para la casa. Me devolvieron mi cartera, mi teléfono, y me dijeron que no podía salir de la casa. Yo me negué, le dije, bueno, móntenme de nuevo en la patrulla y llévenme para la estación porque yo voy a salir de mi casa. Ustedes no tienen ninguna justificación para retenerme acá. Pero bueno, al final se fueron, me dejaron. Yo entré, tomé un poco de agua y volví a salir. Fue la directa que hice, fue sobre las 4 de la tarde. Cuando salí, efectivamente, la patrulla estaba en la esquina y creo que pude grabar el momento en que llegaba la patrulla. El mismo modus operandi, sin que me dé una palabra, una justificación, una orden judicial, sin que me lean mis derechos. Simplemente los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, del Ministerio del Interior, se abalanzaron sobre mí, a quitarme mi teléfono, mi cartera, y a introducirme en la patrulla policial. Yo tengo problemas en los riñones, le dije, necesito ir al baño, si no me dejan, si no me sacan de aquí, si no me llevan por un baño, me voy a orinar acá dentro de la patrulla, no puedo aguantar. El muchacho salió, se los dijo a esas dos mujeres de la policía, y ellas simplemente se negaron a hacer algo, no pude aguantar más, y me bajé mi pantalón y oriné el asiento de la patrulla. Enseguida se pusieron todos muy agresivos, querían obligarme a sentarme entonces arriba de ese orine. Yo me negué también, y cuando entonces llegó el de la seguridad del Estado, ya eran casi las 6 de la tarde, y entonces me trajeron para acá.
Residente de la localidad de Guanabo, al este de La Habana, enfrentan desde hace 3 días corte del servicio del agua potable, el horario de mayor demanda, sin que las autoridades locales expliquen qué es lo que ocurre. La activista María Elena Mir, quien denunció la situación a Radio Martí, dijo que esto sucede cuando están en falta de productos para mantener la higiene en medio del aumento también de los casos del COVID-19.
Ayer hizo 3 días, yo no había publicado nada porque dije, bueno, el primer día dije, bueno, se fue, pero vino como a las 10:00 de la noche. Al segundo día no vino, hasta el otro día, que fue ayer, y ayer vuelven a quitar el agua. Y lo que están haciendo en estos momentos, están cortando el agua, la de la pila aquí en Guanabo, a las 4:30, 5 de la tarde, y el agua no regresa, o regresa 12 o 1 de la madrugada. Ya llevamos 3 días con ayer en esta situación. Yo publico ayer para que alguien me explique y nadie sabe nada, todo el mundo indignado, porque en primera la gente que trabaja llegan a sus casas a esa hora, es la hora de cocinar, es la hora de bañarse, y nadie, ningún organismo dice nada, y lejos de que en Cuba no hay garantizado ningún tipo de medicamento, ningún tipo de gel bacteriano, nada, no hay garantizado nada. Entonces, si quieres jabón, que te dan unos meses, también van a quitar el agua. No es fácil, no se sabe lo que está pasando. Yo buscando una explicación, nadie, absolutamente nadie sabe lo que está pasando. Una que dice que la toma de la 15 es una toma de agua que hay
de arriba, por la, en las lomas de Guanabo de arriba, que le dijeron que era para ahorrar, pero ahorrar que a costilla del pueblo, de ni la presidenta del pueblo popular, que dice que ella no conocía, puede haber una rotura, fíjate, pero tienen que explicarla. Aquí no se ha dicho absolutamente nada, aquí te llevan la sorpresa cuando llegaste, abriste la pila y no encuentras el agua.
Y afirma una ONG de exiliados cubanos que continúa la ola represiva contra los periodistas independientes en Cuba. Pedro Corzo amplía.
Normando Hernández, ex prisionero político del Grupo de los 75 y director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, denuncia nuevamente la cruenta represión desplegada por el régimen cubano contra los periodistas.
Un operativo policial, principalmente contra el medio de comunicación comunitario Páginas Villareñas, ubicado en la central provincia de Villa Clara, y detuvieron de forma arbitraria a Joandy Cuellar y a Junier Pérez, dos reporteros de ese medio, en el momento en que se disponían a imprimir la edición 58 del tabloide. A los dos le decomisaron alrededor de 6 cajas de papel en blanco, pomos de tinta, y también hicieron un allanamiento al domicilio donde ellos imprimían, que no es pues la vivienda no propiedad de ellos, sino que tenían rentado un cuarto en esa vivienda, y le decomisaron y despojaron 2 impresoras, una computadora, de sus teléfonos también le fueron quitados, y la motorina, medio de transporte que utilizaba Cuellar para trasladarse, que es de su propiedad, también fue decomisado. También 2 periodistas del género femenino del medio de comunicación Páginas Villareñas, Raiza López y Leticia Torres, también fueron arrestadas en su vivienda y le hicieron allanamiento. Ellas dos estuvieron arrestadas en la cuarta unidad de la PNR, de la policía allí de Villa Clara, y fueron liberadas pasadas unas 7 horas. A las 2 periodistas también le quitaron su teléfono. No tenemos comunicación, no tenemos muchos detalles de todo lo que está ocurriendo, porque todos sabemos que hace apenas unos poquitos días denunciamos la arbitrariedad del régimen cubano de interferir todas las comunicaciones del ICLEC y de cortar todas nuestras comunicaciones. Hecho que también fue denunciado por por el Comité de Protección de los Periodistas y también por Voces del Sur, una organización regional que se dedica a defender la libertad de expresión y prensa.
ICLEC coordina actividades informativas de periodistas independientes al interior de Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
2 voces del arte creativo cubano, como la del comediante y director teatral Alexis Valdés y la del cantante y compositor Willy Chirino, se unieron para estrenar Yo Soy Cubano, una canción que celebra la diáspora cubana. El tema, publicado vía YouTube, resalta la cubanía como una virtud y una condición especial que no se pierde jamás, a pesar de que los nacidos en la isla han tenido que emigrar durante años por otras regiones del mundo. En la elaboración musical de Yo Soy Cubano, entre otros músicos, han intervenido el laureado trompetista Arturo Sandoval, la actriz Claudia Valdés, tanto Chirino como Sandoval y Alexis Valdés, también estuvieron entre los artistas y activistas que denunciaron el pasado 26 de febrero ante el Parlamento Europeo la situación represiva en Cuba. 6:47 Ecuador inició oficialmente la campaña por la segunda vuelta electoral del 11 de abril que elegirá al próximo presidente de ese país. Jorge Orellana informa.
Se inició la campaña electoral para el balotaje en Ecuador. El debate obligatorio entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, candidatos presidenciales, tendrá lugar este domingo 21 de marzo. El Consejo Nacional Electoral aprobó un reglamento en el que se delega la definición de metodología y las preguntas a un Comité Nacional de Debates, acogiendo el modelo de las elecciones estadounidenses. Tanto Arauz como Lasso tienen posturas opuestas, por ejemplo, frente al subsidio de los combustibles. Andrés Arauz, candidato presidencial de la Alianza Unión por la Esperanza y estrecho seguidor del expresidente Rafael Correa, dijo que en caso de ganar la segunda vuelta electoral, congelará el precio de los combustibles, y añadió:
nosotros vamos a generar una política pública totalmente participativa, y el Ecuador ya la conoce. Estamos viviendo la democracia 3.0, en donde tenemos la oportunidad de aportar a nuestro plan de gobierno a través del Wikiplan, una iniciativa radicalmente democrática que aprovecha la tecnología para poder recoger los insumos de la sociedad e implementar nuestro plan de gobierno.
Por su parte, el candidato de la Alianza Creo, Guillermo Lasso, ha planteado que los subsidios que asigna el Estado a la población deben ser dirigidos para los más necesitados e insistió en la necesidad de seguir luchando contra la corrupción.
Seguir la ruta del dinero, recuperar lo robado y meter a la cárcel a los corruptos. Yo estoy absolutamente seguro que esta decisión de mi gobierno será respaldada por el pueblo ecuatoriano.
Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo 11 de abril para elegir al sucesor del presidente Lenín Moreno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un tribunal de África dictaminó que el arresto en Cabo Verde de Alex Saab, un empresario colombiano solicitado en extradición por los Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el gobierno de Nicolás Maduro, fue un procedimiento ilegal y que debe quedar en libertad. El Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental tomó la decisión informando, a través del abogado del detenido Femi Falana, que calificó la noticia como una decisión muy bienvenida. El fallo concluyó que el proceso de extradición de Saab por parte de los Estados Unidos debe darse por concluido, precisó el abogado. Y Honduras está a la espera de confirmar datos oficiales sobre los posibles ganadores de cada partido político en contienda. Desde Tegucigalpa, la información con Óscar Ortiz.
A falta de una declaratoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral en Honduras, luego de dar por finalizadas las elecciones internas, los aspirantes de las tres fuerzas políticas, el Partido Nacional Libre y Liberal, siguen sin conocer de manera oficial al candidato electo, situación que ha generado molestias debido a la tardanza en la divulgación de resultados. Sin embargo, casas encuestadoras y sondeos a boca de urna reflejan que Nasrias Fura por el Partido Nacional, Yanis Rosenthal por el Partido Liberal y Xiomara Castro de Libre superan con amplia ventaja a sus competidores. Germán Lobo, miembro del Consejo Nacional Electoral, aseguró que este proceso responde a una alta demanda y no pueden especular.
Es una ventaja, que no son tendencias, son datos oficiales. Aquí no hay nada de especular. Que el 3AB sea usted, porque es una cuestión preliminar, como tendencia o en razón de algún estudio estadístico. Aquí no hay estudio estadístico. Lo que entra sale y son datos oficiales.
Para Edgardo Rodríguez, analista político, calificó que la operatividad del Consejo Nacional Electoral reportó ciertas falencias que deberá resolver.
Creo que el gran problema de los concejales, de algunos de ellos, es que no se despojan de la bandera política por la que andan arropados, de estar queriendo meter algunas cosas que no estaban en la ley. Las hizo perder tiempo, le metió problemas al CNE y las consecuencias fueron que no teníamos transmisión de datos.
Mientras tanto, los partidos políticos y la ciudadanía hondureña se mantienen a la espera de una declaratoria oficial de resultados. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y a las 6:51, un vistazo al mundo porque numerosos habitantes en la ciudad birmana de Rangún huyeron hoy de un distrito inmerso en violentos enfrentamientos en los últimos días, mientras las familias de los manifestantes pro-democráticos enterraban a sus muertos tras un baño de sangre de las fuerzas de seguridad.
Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, más de 180 civiles murieron desde el golpe de Estado contra Aung San Suu Kyi a principios de febrero. La ONU estimó a su vez que al menos 149 personas fueron asesinadas y denunció que cientos han desaparecido. El martes se celebraron algunas protestas dispersas, pero con un número de manifestantes reducido, ya que muchos birmanos temen salir a la calle.
Creo que si oprimen más, lucharemos con más fuerza. Tenemos mucho miedo y no nos atrevemos a salir. Realmente está perturbando nuestra vida diaria y nuestros movimientos. Pero la generación joven todavía sale y nosotros los apoyamos.
Frente a la violencia, los habitantes de un suburbio industrial de Rangún decidieron huir el martes. Las personas detenidas en los 6 distritos de la ciudad más grande del país se arriesgan a comparecer ante un tribunal militar con una pena mínima de 3 años de trabajos forzados. Según fuentes de seguridad de India, casi 200 policías y sus familias huyeron de Birmania y se han refugiado en el país vecino. El ejército estaba dando órdenes de matar a personas inocentes que son como mi madre o mi padre. ¿Por qué debería matar a mi propia gente? Por eso huí a la India. La violencia de los últimos días ha provocado una nueva ola de protestas internacionales. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, denunció desde Tokio que los militares intentan anular los resultados de unas elecciones democráticas y reprimen brutalmente a los manifestantes pacíficos.
And is brutally repressing peaceful protesters.
La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un criticó los ejercicios militares en curso con Corea del Sur y advirtió a la nueva administración estadounidense que no enturbie las cosas y quiere la paz. La declaración se produce un día antes de que el secretario de Estado y el jefe del Pentágono de Estados Unidos lleguen a Seúl para sus primeras conversaciones con sus homólogos surcoreanos. Y el regulador europeo en salud dice que no hay pruebas que comprometen la calidad de la vacuna de AstraZeneca en la presunta formación de coágulos.
La Agencia Europea de Medicamentos sigue convencida de los beneficios de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y aseguró el martes que no hay pruebas de supuestos efectos negativos. Quiero enfatizar que al día de hoy no hay indicios de que la vacunación haya causado esas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados con esta vacuna. Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron por precaución el uso del inmunizante del laboratorio sueco-británico, después de que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como la formación de coágulos o trombos. La directora de la EMA indicó que la agencia estudia los efectos adversos graves en todas las vacunas y enfatizó que sigue convencida de los beneficios de la de AstraZeneca. Mientras la investigación sigue en curso, seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en la prevención de COVID-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios. Europa superó el martes los 900.000 fallecidos por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya llegó Pepe Lacayo. Pepe.
Richard, muchísimas gracias. Bueno, el Real Madrid avanzó a los cuartos de final de la Champions League, dejando en el camino al Atalanta de Italia, con marcador agregado de 4-1 en la serie. Después de ganar el encuentro de ida en Italia hace 3 semanas, el Real Madrid, con broche de oro, derrotó hoy 3-1. Al equipo italiano y avanzó. Nunca estuvo en duda la clasificación del Real Madrid, con goles de Benzema en el 34, Sergio Ramos de penalti en el 60, Asensio en el 85, el colombiano Muriel con un hermoso tiro libre, había descontado, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El Real Madrid está entre los mejores 8 equipos del viejo continente. Otro club que no tuvo dificultades avanzando a los cuartos de final, el Manchester City de Pepito Guardiola, derrotó 4-0 con marcador agregado al Borussia de Mönchengladbach, con goles de De Bruyne en el minuto 12 y Gundogan en el 18. Esto significa que el Manchester City también avanza al exclusivo club de los 8 mejores del viejo continente. Mañana terminan los octavos de final, partidos de vuelta. El Bayern de Múnich, que bueno, tiene prácticamente asegurado el pasaporte, había derrotado 4-1 al Lazio de Roma en Italia. Así que mañana juega en casa, donde debería de clasificar sin problemas. Y el Atlético de Madrid contra el Chelsea de Londres. El Chelsea juega como local, pero el Atlético perdió el partido de ida, así que va a tener que ganar ese encuentro, pase lo que pase, si espera unirse al club de los 8. Muy bien, Estados Unidos será sede del preolímpico de béisbol que se va a llevar a cabo en la Florida este verano. Van a haber 2 grupos, ¿ok? Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua, grupo 1. El grupo B está integrado por Cuba, Venezuela, Colombia y Canadá. El que gane este torneo avanza directamente a los Juegos Olímpicos de Tokio. El que termine segundo y tercero, entre ellos 2, van a tener otra oportunidad de clasificar cuando se juegue el preolímpico en Taiwán del 16 al 20 de junio. Así que Estados Unidos, Cuba y todos los demás todavía con 2 oportunidades de unirse a los 6 clubes que van a estar presentes cuando se cante play ball en los Juegos Olímpicos. En el baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros, esta noche va a jugar el Miami Heat. Vamos a hablar de esto y muchísimo más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes, así que mantenga la sintonía.
Terminamos. Ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Nos despedimos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz. En la sala de redacción estuvo Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen si son tan amables en nuestra próxima edición, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. No se retiren, ya vienen los deportes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.